Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Los Tres Mosqueteros, su programa favorito que los acompaña de vuelta a su hogar. En esta fría tarde, ya miércoles 22 de julio, cada vez nos acercamos más a fin de mes. La próxima semana se acaba el mes y llega agosto. Así que hay que harta vitamina C, abríguense las patitas para pasar agosto y que cantemos victoria. Quiero partir diciendo que hoy día hay que sacar las agujas, la lana, el crochet, toda la cuestión, porque vamos a tejer de lo lindo en este programa del día de hoy. Y para dicha tarea tan honorable, me acompañan dos personas que ya, una más que la otra, ya se está haciendo habitual aquí en este programa, ya es casi de la casa, y el otro se está incorporando, lo estamos poniendo a prueba, vamos a ver cómo sigue. Me refiero a mi querida Valentina Tapia. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida.
Bien, un gusto.
No lo anuncio todavía.
Un gusto estar aquí nuevamente, me había ausentado ahí, muchas labores, así que, y también familia. Pero feliz de estar aquí y creo que se viene un programa muy interesante.
Qué bueno que está acá la Valentina, bienvenida de vuelta. Y también a Oscar Calfileo, que ya es segunda, tercera vez, ¿no? ¿Cuántas veces ya? Sí, ya.
Sí, como tres veces ya. Agradecido de estar acá junto con tremendas figuras, mujeres muy hermosas.
Muchas gracias.
En este tremendo panel.
Acá no nos ofendemos, no plantamos demanda ni ninguna de esas cosas, que nosotros somos mujeres tradicionales, que nos gusta que un hombre nos diga algo bonito. Muchas gracias, Oscar. Esto se agradece. Esto, no hay traumas. No hay traumas por acá.
Nosotros los hombres libertarios somos de regalar flores.
¿Eh? Exacto. Como qué cosa más linda. Sí, yo siempre me regala flores. Muy bien. Oye, bueno, vamos a partir con el tema del día, que ha sido tema. Ayer estuvimos ahí comentando que la ex ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, iba a dar una entrevista en Sin Filtro. De hecho, yo estaba ahí y dije, ya, va a terminar el programa, y fui corriendo a ver qué es lo que decía. Y fue un terremoto político que ha generado distintas reacciones. Por una parte, tienes a gente diciendo que fue una deslealtad y se violaron los códigos de la política. Y por otro, diciendo, sabéis que está perfecto porque ya basta de tapar todas las mentiras y las cochinadas que se hacen a puertas cerradas. Son dos visiones que, desde mi punto de vista, yo primero les voy a contar a ustedes qué me parece a mí y después les dejo a ustedes la palabra para que se abra. No sé si habrá debate, si estaremos de acuerdo, no tengo idea. Y que nuestros queridos auditores sean los que tomen la decisión al final del día. Para mí, esto ha generado dos grupos de personas. Por un lado, tienes a los defensores de la vieja política, los de la política tradicional, en que eran una especie de la clase política, ¿ya? La clase, este círculo cerrado de privilegios en el cual se hace, se deshace, da exactamente lo mismo qué cosa, pero existe un cierto código de honor en el cual tú no hablas, aunque esté muy mal y muy podrido lo que se esté haciendo, pero tú no hablas. ¿Por qué? Porque es tu deber mantener el silencio, una especie de código de la mafia, digamos, ¿ya? Y por otro lado está la parte, una generación más nueva o más honesta, más transparente, en la cual dicen, oye, ¿sabéis qué? No, hay cosas que no corresponden, no corresponde que haya matonaje, no corresponde que haya amenaza, ni que se estén cuoteando los cargos solo por ser de un partido. ¿Por qué no me abren aquí, los cargos para cualquier persona? ¿Por qué tienen que ser para los amigos del partido, las personas con influencia? Eso no, basta. Entonces, qué bueno que la ex ministra haya transparentado esta situación. Creo que está dividido completamente en estos dos grupos. ¿Cuál irá a ganar? No lo sé. Me alegra, sí, ver que hay gente de la vieja política que no se tomó esto de forma tan mala, que dijo, como Arturo Esquella, que dijo, oye, yo no veo que haya sido tan terrible lo que dijo Mara, si en el fondo dijo cosas que todos sabemos que pasan. No dio nombre, o sea, es como, ¿para qué vamos a tapar el sol con un dedo al final del día? Pero sí hay un... No, ¿sabes qué? ahí voy a dejar. Después en la conversación lo decimos. Quiero darles la palabra. Partimos con las damas primero. Valentina, ¿qué te parece toda esta situación?
Creo que yo tengo una postura bien ecléctica, porque nunca nadie se va a poder lograr poner en el lugar de Mara, de lo que ella vivió en el periodo corto de tiempo que estuvo dentro del ministerio, porque ahí si uno se pone a entrar en temas ya de cómo fue la salida, si se gestó bien o mal, cómo esto también se mostró a la luz pública, demuestra formas políticas que tal vez dicen de una especie de poca experiencia, de inexperiencia de parte de ambos lados, del gobierno entrante y también de ella, porque ella no venía de la política. Si bien ella una participación basta en temas como Sin Filtro y que dice esta llamada batalla cultural que muchos dan a través de medios, no es suficiente esto para ser comparado, para ser llevado a cabo adentro de un rol como es un ministerio, y con todo lo que eso conlleva, que al final era un trabajo muy duro de exposición diaria, sobre todo la de ella. Entonces hay que tratar de medir bien lo que pasó y que ella haya vuelto, y haya vuelto al lugar donde también, de cierta manera, entre comillas, se le vio nacer. Se espera que tal vez tenga una posición más sin filtros. Y que, si bien ella, yo no comparto mucho en exponer ciertas situaciones, no lo hizo tampoco de una manera de decir nombre o de explicar, una vez en la mañana yo llegué y a mí me miró, ya, sí. Porque también ahí sería entrar en el juego de meterte en el juego de ellos. Y Mara, yo me imagino que esto le puede servir de experiencia para ver si realmente el rol que ella quiere cumplir en política es estar dentro de un gabinete y al final ser parte, porque esto era un cargo de confianza del presidente, y estar supeditado siempre a la decisión del presidente y decisiones netamente políticas e incluso a veces un poco técnicas, y que tal vez esa no era su lugar. Su lugar tal vez es más desde el rol comunicacional, es más desde el rol cuando ella también un tiempo que estaba dando charlas, y que tal vez ella debe encontrar su lugar, y ese no era. Entonces me imagino.
¿Pero te parece que fue necesario que estuviese ahí para darse cuenta que no era ese lugar? O sea, asumiendo, yo no sé si era o no su lugar, digamos, pero.
Puede ser, yo creo que el salto fue grande, no en el sentido de pegarse un salto así, de Sin Filtro al ministerio como tal, sino de cambiar la naturaleza de la forma de hacer política de ella. Que si bien es de las nuevas, eso no quiere decir que una persona con inexperiencia en ese ámbito podría llegar a un ministerio y hacerlo necesariamente mal, porque se puede adaptar a esta forma, pero ahí va a depender mucho de tu equipo. Uh-huh. Y tal vez ese no era su equipo, no uh-huh. era su gente, ella la pusieron con más gente, nomás ahí, a todos mezclados, y como ella no venía de un partido político específico, no tenía un roce de esta parte más tecnocrática que le gusta a algunos de la derecha económica antigua, no se iba a sentir realmente cómoda. Entonces al final yo creo que lo que pudo hacer ayer con la entrevista de Sin Filtro fue de cierta manera exponer otra arista de la política, que es de una persona que no venía de este mundillo, cómo se desenvuelve, y que al final no tuvo el tiempo suficiente para poder cambiar la marcha.
Perfecto. Oscar, a ti, ¿qué te parece todo esto?
Mira, yo primero que todo quiero dejar en claro que Mara Cedini me parece una mujer tremendamente capaz, ¿ya? Tiene muchas cualidades, una de ellas apareció en campaña apoyando musicalmente al presidente Kast. Por lo tanto, dejo en claro que mi comentario va en base a una crítica constructiva, ¿ya?
Uh-huh. ¿Eso es como ponerse el parche ante la herida?
¿Cómo?
¿Es como ponerse el parche ante la herida?
No, es una verdad. Yo creo que Mara Cedini hoy día representa el sentir de muchas personas que quieren decir las cosas, pero se tratan de no exponerla. Uh-huh. Yo creo que comete algunos errores. Yo creo que es el tiempo y la forma el error de ella. Primero en tiempo, porque estamos en una etapa un poco compleja con todo lo que está sucediendo con el fenómeno del clima frontal que tenemos acá en el norte, chico. Yo creo que no era el momento. Pudo haber esperado unas par de semanas. Incluso también pudo haberlo dicho de otra forma. Por ahí había una ex diputada que propuso también poner escribirlo a través de un libro, su forma, el proceso, lo que ocurrió con ella. Pero hay que entender algo. Yo no puedo mostrarle a la gente las cosas que se hablan en privado. Cuando uno va a un... Voy a hacer algo cotidiano, un ejemplo. Cuando uno va a un restaurante y te sirven el plato, un plato hermoso, bien preparado, una buena presentación, yo lo que pago es por ese plato servido. Pero a mí no me interesa lo que pase dentro de la cocina, cómo realmente ese plato se prepara y llega a mi mesa. Esas cosas de cocina no podemos ventilarlas. Yo creo que ese es el error de Mara Cedini. Pero encuentro que ella es una persona que está en un proceso de crecimiento, como dice nuestra querida Valentina. Creo que ella tiene que buscar dónde puede aportar para nuestro Chile.
Tú, a ver, hiciste, como para profundizar en la conversación, dijiste que la encuentras una persona muy capaz, yo comparto eso, pero me pasa que ella no quedó así en la opinión pública después de toda esta campaña que le hicieron, porque al final del día fue un ensañamiento. Hoy día yo lo escuchaba, no me acuerdo quién dijo, que el otro día en una vocería, creo, Max Pavés, subsecretario, había cometido un error en una palabra. Y que no había escuchado que nadie hiciera eco de eso, ni lo aumentaran, ni saliera en todas partes diciendo, oye, mira, lo que dijo se equivocó. Entonces, era como pucha, pero con Mara, era claro,
se
le lenguaba la traba, ¿cómo se dice?
Hay una fijación
y
con
se
ella.
Repetía, pero por todo Chile, exactamente.
Sí, hay una fijación.
Entonces, claro, ahí se nota un poquito la mano, a mí no me gusta decir que porque es mujer o machista, eso a mí no entra, es simplemente había una fijación con la persona que tenía el cargo de vocería en ese momento, de hombre o mujer, a mí me da lo mismo, yo en esa no entro. El momento... Sí, también, mira, a mí me dio mucha lata porque, claro, se comió el éxito de la aprobación de la mega reforma. De la reforma. Y, claro, pero al final del día también siempre pasa algo. O sea, o es la reforma, o es la aprobación de no sé qué, o es la lluvia, o es el accidente, o sea, siempre va a haber algo. Y esto, lo que yo entiendo y tengo conocimiento, tengo entendido, es que esto ya estaba programado de antes. O sea, de hecho, la entrevista se había grabado. O sea, estaba todo listo. Y se salió ayer. O sea, en el fondo no, como que no tenía cómo echarlo para atrás. De hecho, el lunes habían hecho el anuncio. Y bueno, en fin. Y ahí te quería preguntar. Dijiste, no es bueno exponer lo que se habla en privado. Ok, estoy de acuerdo, lógico, porque por algo es en privado. Pero ¿y si esto que pasa en privado son cosas malas? Son cosas que son las viejas prácticas malas de la política. Que son de corruptela, que son de poner al amigo de siempre y mantener esta mala política. ¿No te parece que eso sí es bueno para cortar de una vez eso?
Mira, respecto a lo que tú mencionas de la corruptela, exactamente. Yo creo que en ese sentido estoy de acuerdo contigo, ¿ya? Uh-huh. Lo que no estoy de acuerdo es que hay cosas que son un poco de detalles internos de lo que yo elaboro dentro del partido o de alguna agrupación. Las cosas como detalles internos que son innecesarios comentarlas, esas no tengo por qué exponerlas. Ahora, todos estos acuerdos, estas cosas que se ven y que le hacen mal a la política hoy día, yo creo que eso sí hay que exponerlo. Pero, insisto, mi comentario respecto a Mara Cedini es que es una tremenda mujer que puede dar mucho por Chile y tiene que buscar su lugar, su posición en algún partido político. Yo no sé ahora su relación con el Partido Republicano, pero encuentro que es una persona que puede entregar mucho a Chile. Yo creo que más allá del fondo, para mí lo importante y lo que suma es que hoy día tiene que hacer obviamente un análisis de lo que produjo en el país completo, porque esto está a nivel nacional, esta información, y buscarse algunos asesores que la guíen en cómo y cuándo decir las cosas. Yo creo que para mí eso es lo importante, pero mi crítica hacia ella es constructiva.
Sí, lógico, obvio, sí. Y así se entiende también. No sé, Valentina, a ti qué te parece mirando desde... quiero profundizar un poco en esto, de cuando tú te enteras que hay cosas mal o cosas que se están manejando mal, si hay que decirlo o no. ¿Qué me pasa? Yo estuve reflexionando y yo digo, a ver, si la forma en que tú trabajas, tú, Valentina, ya, está ahí en tu pega, está ahí trabajando y todo... ¿A ti te molestaría o te provocaría problemas o te generaría algo que la forma en que tú trabajas fuera pública? Es decir, que tus compañeros de trabajo o la gente diga, oye, no, a mí la Valentina me dice esto y esto otro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si es que... En el fondo es como una pregunta que uno se tiene que cuestionar a sí mismo. A mí me molestaría que saliera en público lo que yo... Es como la forma en que yo trabajo en privado. Si no, perfecto. Pero si me molesta o me deja mal, es porque hay algo malo, po.
¿Sí? Igual yo haría la diferencia en que hay decisiones y conversaciones que son públicas y otras que son privadas, ¿sí? Respecto al rol, porque por ejemplo todos nosotros estamos en política, algunos trabajamos más cercano a la política, otros no, pero sí estamos involucrados de alguna manera y este no es un trabajo normal. no son situaciones normales y no por eso eso se habla de normalizar cosas malas, porque hay situaciones previas que se pueden hacer o se pueden llevar a cabo conversaciones antes de que esto explote. Yo creo que una entrevista así, con la exposición que tuvo de información, fue que explotó algo. ¿Por qué habrá explotado? Si ella habrá intentado hacer esto de otra manera antes, si no la escucharon, eso es algo que también probablemente ni siquiera se le preguntó durante la entrevista, porque ya ahí sería entrar más en profundidad. Pero yo creo que, yo lo analogo mucho con el tema, por ejemplo, cómo funciona un partido político, y de qué pasa que cuando una persona, no digo que este sea el caso, pero se suele dar cuando se habla de cosas malas que hizo una persona a otra, o cosas malas que le dijo una persona a otra, que es cuando no consiguen el resultado que querían. Uh-huh. Y eso se suele dar en política. Entonces, Mara tendría que haber sido lo suficientemente astuta comunicacionalmente para que no se viera como que ella se está no ensañando contra el gobierno o siendo desleal, y esas palabras que ocuparon, sino de que no se vea que ella está respondiendo al final desde la herida, y porque ella quería otro objetivo dentro de su rol. Entonces, en política a veces se da un poco eso de que si una persona entró en un rol, y que se da sobre todo dentro de los partidos, nosotros como somos un partido nuevo, hemos pasado esas situaciones a todo nivel, y uno dice, hay situaciones anteriores que se puede evitar exponer una situación o el mal comportamiento o mal uso de las funciones del rol de alguien.
Te tengo que cortar porque desde allá me están pegando los latigazos para irnos a la pausa comercial. Vamos. Eso, latigazo, así, tal cual. Vamos y volvemos para seguir en este tema.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y ya estamos de vuelta aquí en su programa favorito, acompañándolos en su regreso a casa. Y no puedo dejar de saludar a quienes hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes, acompañándolos a través de Radio Agricultura 92.1 en la región metropolitana, 101.3 en Copiapó, 100.3 en La Serena, Valparaíso y Viña del Mar 92.5, Talca 94.5, San Fernando 99.1, y mañana decimos los otros porque son un montón. Pero Radio Agricultura TV por YouTube. Oye, ya, entonces, Consorcio es el primero que quiero saludar, porque en Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, con el banco, con las inversiones, porque tu confianza es la que nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Contigo, me salió como el pollo Fuentes. Oye, y también quiero saludar a nuestros amigos de LATAM Win y contarles a todos ustedes que en LATAM Win tú sumas desde el inicio. ¿Cómo es eso? Por supuesto, porque si tú usas el código Mosqueteros recibes 5 luquitas para empezar duplicas de inmediato la primera carga al 100% y vas aprovechando tu segunda y tu tercera carga, porque con la TAM Win sabes, juegas y ganas. Oye, estábamos conversando sobre la polémica que se ha desatado con la entrevista que dio la ex ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, y viendo acá cuál era el juego que existe, cuál es el bando, digamos, el bando de los que hay que sacar los trapitos al sol, de la vieja política, la mala política, y el bando que dice, no, ¿sabéis qué? Nada, quédate callado, se muere en el ruedo. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, o que fue uno de los comentarios que a mí más me afectó, y no sé qué pensará Oscar al respecto, fue el de Macarena Santelices, de Republicanos, que ella habló de traición a la patria. O sea, ya fue como con cariño, pero como que creo que fue un poco mucho. Ya, como
pena de muerte.
Claro, o sea, a ver, traición a la patria es un delito de código militar, pena de muerte. O sea, traición a la patria. Leamos, digamos, es un delito que comete un ciudadano al realizar actos de extrema lealtad contra el país, atentando gravemente contra la soberanía, la independencia o la integridad. O sea, a ver, lo que dijo Mara, sí, podrá haber sido explosivo, pero, o sea, habló mal del segundo piso y de Renovación Nacional. O sea, no atentó contra la seguridad del país, digamos. Pero sí me pasa que está lleno en política de gente que filtra en off. Todos tienen al periodista amigo al que llaman, le pasan los datos, y entonces vienen todos los reportajes donde dice, según fuentes de La Moneda, según fuentes cercanas a Juanito Pepito, ya, en todos lados. Entonces resulta que hacen exactamente lo mismo, filtran las conversaciones, filtran los acuerdos, todo lo que no les gusta, pero no lo hacen con nombre y apellido, ¿ya? Lo hacen tapándose la cara. Y eso a mí me parece mucho peor que decir de frente, ¿sabéis qué? Me vinieron a amenazar, a decir que si no le daba un cargo, me iban a salir a pegar por la prensa. O sea, pucha, perdón, pero quedarse callada con ese tipo de cosas es como que no encuentro. ¿No te pasa eso?
No, sí, está bien, mira, insisto. Mira, en Chile, ¿quién no se ha agarrado con un empleador, no? Cuando tú dejas de trabajar, ¿por qué renuncias? ¿Por qué te desvincularon? Y en privado uno pela al jefe, ¿no? Lo pela. Oye, ¿sabes qué? Te me pareció, es como las pelotas, porque esto, por esto.
No te va a conchatar nunca.
¿Ya? No, pero hay un pelambre interno, porque siempre las empresas tienen algo por mejorar, ¿ya? Uh-huh. En ese concepto, ¿ya?
Sí, obvio.
Y Mara Cedini, yo creo que eso debía haber simplemente haberse asesorado de mejor forma, porque es una tremenda persona, insisto. Ese es mi planteamiento sobre esto. Y hay mucha fijación de ella, de la gente política, en contra de ella, porque obviamente cuando Mara Cedini, si se asesora de mejor forma, va a ser una tremenda persona, un tremendo perfil político.
¿Tú crees que Evia sepultó su carrera política, así como están diciendo algunos?
Mira, en el fútbol existe un concepto de que siempre los partidos o un campeonato va a dar una segunda o una nueva oportunidad. Uh-huh. En política es lo mismo. En política todos los procesos de elecciones o los partidos políticos siempre van a dar una segunda oportunidad. Y Mara Cedini, si llega a escuchar esta conversación, yo te motivo a que tú sigas adelante. Tienes que corregir los errores que ya se dieron, pero hay que darle para adelante, si la vida sigue.
Perfecto, perfecto. ¿Kast debería estar enojado con Mara Cedini o con Irarrázaval? ¿Por qué? Porque, y lo planteo también a los auditores, ¿con quién debería estar enojado el presidente? ¿Con Mara, que dio esta entrevista, o con la persona que le intentó restringir, pautear y modelar, digamos, a Mara? Porque recordemos que Mara apoyó la campaña del entonces candidato, José Antonio Kast, y la eligió por algo, porque ella era histriónica, porque iba a la pelea, porque era de frente, qué sé yo. Entonces, cuando sale electo presidente, él le da este cargo de vocería, sabiendo cómo era. Es como, si saben cómo me pongo para que me invitan, digamos. Y después, Irarrázaval, que es la persona que él pone a cargo, él le intenta restringir, cortar y decirle, no, tú tienes que ser fome y todas estas cosas que ella comentó. Entonces, si yo fuese, bueno, no son las palabras de Mara, digamos, no las mías. Entonces, yo me imagino que el presidente debería estar, o yo estaría, súper enojado con este asesor. Porque, además, ¿de cuándo se ha visto un asesor pauteando ministros? O sea, perdón, pero a mí igual me llama un poco la atención eso. Y me sorprende que a nadie le esté llamando la atención de que oye, ¿cómo los asesores andan pauteando a los ministros? ¿Cómo tienen que ser? Como que la jerarquía un poquito, que el asesor es es el que asesora, digamos, el que organiza, el que coordina, y el ministro es el que manda. O no sé en qué momento cambió esto. Sí. O sea, yo trabajé en dos gobiernos, Piñera 1 y Piñera 2, no, yo no había visto eso.
Sí, yo creo que ahí también el problema cuando se difuminan los roles, la responsabilidad y las funciones de los cargos. El presidente, y como tú bien dices, él eligió a Mara Cedini como ministra. Uh-huh. Y ella está dentro de esa jerarquía en orden. Si bien existe el segundo piso, al final yo creo que la pregunta real es ¿cuál es el rol del segundo piso hoy en La Moneda con el gobierno de José Antonio Kast? Porque ¿cuántas personas realmente son? ¿Son dos? ¿Son tres? ¿Son cuatro? ¿Quiénes trabajan ahí? ¿Cuál es la influencia que tienen sobre quién tienen? Porque tal vez se está también tornando un cambio en cómo hacen política allá adentro. Al menos se supone que si fuera una política, como muchos dicen, y yo también sostengo hasta cierto punto que iba a ser un gobierno gremialista, debiesen servir a la naturaleza del cargo. Entonces, tal cargo hace tal cosa y este no se mete en lo que no le corresponde, al final como un tema subsidiario, pero tal vez no lo están llevando a cabo.
¿Quién te parece que quedó más enojado? ¿Republicanos con la entrevista de Mara o Chile Vamos?
Yo creo que Chile Vamos, porque al final igual ni siquiera los nombra directamente, ahora el oficialismo y todo.
O sea, cuando le dijo habrá sido RN, se quedó callada, digamos, y el que sí. Silencio otorga, dice.
Y probablemente como tampoco los llegan y los nombran y los ponen en la palestra de esto, son un actor relevante, sino que también lo omite. De cierta manera, no sé si están ninguneando, pero estáis diciendo que hay un grupo molesto ahí. Probablemente Chile Vamos podría estar más enojado, porque Republicanos, bueno, al final de cuentas está dentro del gobierno y es la mayoría también, o sea, el partido más grande dentro del Congreso. Entonces, en términos de fuerzas políticas, no están tan en desventaja o no va a haber un cambio hoy, de aquí al menos en los próximos 3 años, para ellos. En cambio, para Chile Vamos, sí, pues sus fuerzas se miden constantemente de cómo van actuando sus personeros políticos en público y con también cómo se están comportando ahora con el tema de Mara, también les puede pasar la cuenta.
A mí me parece que quedó expuesto Chile Vamos, o quedó expuesta la forma en la que hacen política, y quedó expuesto que no necesariamente van en la línea del presidente o lo que él quería. Y eso es lo que les molesta en base a los comentarios que yo he visto. Lo que pasa es que yo comparo los comentarios, por ejemplo, de Pia Margarit, vicepresidenta de la UDI, de Maca, y de Arturo Esquella. No, de Arturo Esquella, ya. Como presidente de Republicanos, digamos, que son dos partidos, uno, ¿ya? Y son completamente opuestos. O sea, yo no veo al presidente republicano emputecido, digamos, por decirlo así, pero sí veo a la UDI o a Renovación Nacional, que está mucho más enojado. Bueno, excepto a Guillermo Ramírez, porque el Guille dijo, bueno, ese no es un poncho que le toque a la UDI, dijo, nosotros no nos ponemos ese poncho. Yo creo que él en ese sentido está como feliz, porque dijo, a mí no me pegaron, yo me lavo las manos. Pero creo que Chile Vamos es ese, el que está más enojado hoy día, se vio expuesto, creo.
O sea, yo veo al presidente, como dice Valentina, yo veo que el presidente eligió a Mara Cedini, algo vio en Mara Cedini, que por algo la elige, y ella está en una etapa, obviamente, hoy día, de análisis. Insisto, no fue muy, muy afortunada sus palabras, pero ella debería ahora comenzar a plantearse cuál va a ser su rol como participante en la política, y teniendo buenos asesores, como dije hace algún instante. Pero bueno, no hablemos de RN, porque RN hoy día es una familia un poco dividida, opiniones por acá, opiniones por allá, así que yo no le tomo mucha relevancia a lo que pueda decir RN.
Ay, señor, yo no sé cómo va a terminar esta historia, pero sí sé que va a haber tema para rato. ¿Cuántos minutos nos quedan de este bloque? Ya, nos quedan 3 minutitos para que también hablemos de otras cosas que también están pasando, digamos, en este país, como el tema de la aprobación de la mega reforma, que fue justamente lo que se aprobó el día de ayer y que quedó más en segundo plano. Producto de esta entrevista, de este bombazo, digamos. Oye, cuando además Sin Filtro se llevó todo el rating, todo. O sea, tuvo a la Mara, tuvo a los hermanos Kaiser, a Johannes y Axel juntos en el mismo programa. No, o sea, de verdad fue el programa bomba que se comió, pero toda la agenda nacional. Así que bueno, un saludo para Sin Filtro, que, oye, se pasaron. La hicieron ahí. Entonces, aprobamos. Bueno, el tema de la mega reforma, exactamente, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, dice que espera que... ¿por qué está esta, perdón? No, pero, esta noticia pero no entender, era la que estaba viendo.
Pero mira, primero yo hay que celebrar esta ley. Hay que hacer una celebración, hay que aplaudir esto porque hoy día esto reactiva nuestra alicaída economía. ¿Y qué genera esto? Genera obviamente atraer la inversión, porque ¿qué produce? Va a ser una cadena. ¿Qué es lo que produce la inversión? La inversión produce que al llegar el recurso comiencen a nacer proyectos. ¿Los proyectos qué producen? Los proyectos van a producir permisos, van a producir contribución e ingresos a los municipios.
Sí.
¿Qué va a producir eso? Esto es una cadena. Esto va a producir empleos. ¿Y qué va a producir, producir los empleos? Los empleos van a comenzar, ¿cierto?, a llevar el sustento a la familia de Chile. Y eso va a provocar que el obrero de construcción o las personas que trabajan en el área administrativa van a, con su sustento, van a ir a comprar a ese comerciante su producto. Y esto al final va a terminar siendo toda una cadena que va a beneficiar a Chile y se va a levantar la economía en el país. Por lo tanto, esta mega reforma va justamente a pegarle un golpe para mover la economía de nuestro país. Y por eso es que hay que celebrar y estar contento.
Tal cual. Oye, no, estaba bien lo que yo estaba leyendo, pues sí, es que me cambié de día. Hoy día efectivamente es miércoles. Sí. Claro, que la presidenta del Senado hoy día había dicho que esperaba que este miércoles quede completamente despachada la denominada mega reforma, una vez que la comisión mixta resolviera el punto pendiente, que era la compensación a los municipios por la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años. Y realmente eso estoy, espero que así sea.
Sí. Se alcanzó a despachar hoy a las 5, así que sí. Ahora, bueno, yo creo que a la vuelta de la pausa sería súper bueno hablar. ¿Por qué no les gustó la enmienda o la indicación? Sí. Porque es una cuestión bien notable de cómo se comportan matonescamente las municipalidades. Porque están acostumbrados a tener platita segura. Así que sería bueno que...
Pero no hay que hablar de eso porque hay código. Oye, vámonos. ¡No rompa el código!
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor. Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Llegó el Very Days a Verisur. Protege tu hogar con la alarma monitoreada número uno del mundo, con tecnología diseñada para anticiparse. Aprovecha este mes 50% de descuento en Cero Visión, más 2 licencias Guardian gratis para protegerte dentro y fuera de tu hogar. Contrata hoy en verisur.cl.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos ya de vuelta en el último bloque de Los Tres Mosqueteros en esta tarde de miércoles, volviendo a casa. Y vamos a seguir hablando del proyecto que se aprobó. Y a las 5 de la tarde del día de hoy se aprobó la última como patita que estaba ahí en discusión, que lo alcanzamos a mencionar antes de ir a la pausa comercial, que la Comisión Mixta del Congreso aprobó la fórmula para compensar a los municipios y por fin se despejó ya el despacho del proyecto de reconstrucción. Así que qué bueno, hay que decir que los votos a favor de la comisión fueron de Rodolfo Carter, el senador Rodolfo Carter, el diputado Agustín Romero, el senador Javier Macaya, la diputada Flor Baice y la senadora María José Gatica de RD. Mientras tanto, los que votaron en contra fueron la senadora Daniela Astudillo, que estaba en reemplazo de Daniela Chicardini.
Ahí no va.
Votó en contra también la senadora Paulina Bodanovich y el diputado Jorge Brito, del Partido Socialista y Frente Amplio. Y el diputado Daniel Manucheri, niño símbolo ya a estas alturas de la oposición, se retiró de la comisión antes de iniciar la votación, así que ni siquiera votó. ¿Y si hubiera votado a favor? ¿Se imagina? Oye, a ver, Valentina, tú estábamos conversando en la pausa recién de qué significaba esta aprobación, así que si nos puedes contar qué es lo que significa y cómo se va a distribuir estos fondos para los municipios que dejen de recaudar, digamos.
Sí, al final vamos a explicarlo en simple, de que se supone que lo que estaba en juego en la enmienda o lo que más se bulló y que al final por eso se atrasó tanto, fue porque esta enmienda combinaba dos cosas. Una, que se le diera celeridad a la entrega de permisos como parte del proyecto de compensación a las municipalidades por lo que van a dejar de recibir por la exención de impuestos de la primera vivienda de los adultos mayores. Uh-huh. Pero se supone que lo primero que establecía era que se acelerara la entrega de permisos de parte de las direcciones de obras municipales de cada municipio en un 30%. Y a cambio de que aceptaran esto los municipios, o sea, de hacer su trabajo y permitir de que se aceleraran las patentes y también los derechos a hacer ciertas obras en las respectivas comunas, se les compensaba con la siguiente glosa, que la Tesorería General de la República, que al final exactamente lo que ahora se votó hace un ratito atrás, distribuirá, o sea, se va a hacer cargo de distribuir los recursos compensatorios de forma tal que cada municipalidad y el Fondo Común Municipal, que sigue existiendo, lo que no recibe es la plata del tema del impuesto territorial, reciban exactamente la proporción que le hubiese correspondido a cada municipio en el caso de este impuesto que ya se va a dejar de recaudar, establecido en el artículo 10 de la ley actual. Esto, el tema era que, y qué es lo notable, de que aquellas municipalidades que no acrediten anualmente, se les va a disminuir ese 30% que recibían, que es el promedio, que recibían por el tema del impuesto territorial. Entonces, no recibirían ingreso o no se compensaría, por tanto, a los que no entreguen la información. ¿Qué información?
En el fondo también, perdón, es una forma de obligar a las municipalidades a estar informando, exacto, y a estar rindiendo. O sea, le quita también esta calidad de señor feudal al alcalde que hace, deshace y nadie sabe dónde están las lucas al final del día y qué es lo que ha permitido tanta corrupción en las municipalidades.
Exacto, de hecho existe.
Es bastante bueno.
Esa ley existe y es la ley del reajuste de los trabajadores del sector público, que al final no afecta solamente a los municipios, sino que afecta a todos los trabajadores públicos de los distintos órganos, desconcentrados y descentralizados. Pero se supone que cada año, cada municipio, y de hecho cada mes, pero cada año los municipios deben dar cuenta de la nómina de trabajadores, en qué modalidad trabajan, sus remuneraciones, contraprestaciones y entre otras cosas. Y los que estén atrasados en esa información iban a dejar de recibir la plata.
¿Y eso se cumple?
Ahí está el tema, porque sabes que desde el 2023 que está medio desordenado este tema. Entonces, lo que quería hacer el gobierno con la mega reforma, y que también lo dijo muy bien el ministro Quirós, era regularizar estos últimos dos años antes de que entrara el gobierno, es decir, hasta el 2025, que se regularizaran esta entrega de información al final, y se pusiera todo en orden, y así dicha compensación va a tomar en consideración, obviamente, que hay comunas más vulnerables, comunas rurales, de que van a necesitar estos recursos por sobre otras. Pero aquí yo creo que se pone muy bien el punto sobre la I, de decir, los municipios tienen que dar cuenta de a quién contratan, cómo lo contratan, porque sabemos hoy que los municipios, sobre todo en este, se acuerdan de estas cosas que se hicieron en el norte, en el encuentro de la municipalidad de La Serena, si no me equivoco, que se fueron en contra del gobierno, porque precisamente les presentaron esto. Tenemos que hacer un plan ordenado de que tienen que rendirnos cuenta, y nosotros les vamos a entregar las herramientas para que sin quitarle la plata a la gente que no puede pagar un impuesto territorial eterno, les vamos a pasar la plata, pero cumplan con su función. Y se enojan.
Es que toda fiscalización en el Estado es muy buena. Yo planteaba siempre un proyecto que tiene que ver con que todos los años las municipalidades deberían rendir cuentas a la Contraloría. Para mí es una tremenda iniciativa. Hoy día no es parte, entiendo, de lo que quiere plantear el gobierno, pero sería bueno que las municipalidades tengan un control anual. Está bien, los concejales cumplen una función de representar a la ciudadanía y también de fiscalizar, pero yo no sé si hoy día los concejales tienen tanta fuerza para representar hoy día una fiscalización fuerte, ¿ya? Por eso yo planteaba una iniciativa de algo que tenga que ver con el Estado mismo, de un control de la Contraloría, que hoy día estamos viendo que está haciendo un trabajo bastante sólido.
No sé si yo entendí mal, pero tú me decís que es bueno que el Estado aumente el control.
O sea, sí, a través de la Contraloría, que las municipalidades sean controladas, efectivamente. ¿Por qué yo planteo eso? Porque en definitiva hoy día vemos recursos que hoy día, ¿quién los va a controlar? ¿Cuál es la entidad del gobierno o del Estado mismo que va a controlar las platas de la municipalidad? Lo mismo que dice Valentina.
Ya, entiendo, ya. Lo que pasa es que hay que, te lo digo porque de repente hay que como que tener ojo cómo uno lo dice, porque entiendo que es que las lucas se controlen, o sea, que la plata, que tesorería tenga un control de las platas de... Ya, pero es distinto a decir que el Estado tenga mayor control, pues si nosotros no, queremos que el Estado control, tenga menor control.
Sí, por supuesto, queremos reducir el Estado, pero yo me refiero al control de los recursos de las municipalidades.
Entiendo.
Que tienen que rendir cuentas, es decir, nos asignaron tantos miles de millones y gastamos en esto. Esta es nuestra cuenta, por favor, apruébenos, señor Contralor o Contralora, para poder nosotros, en enero o febrero, celebrar con mi municipalidad que lo hicimos bien.
Y que eso implica también que existan consecuencias también, y tienen que haber, que es algo que yo siempre abogo, porque como no hay consecuencias en nada, o sea, van y te robáis un auto, no pasa nada. Va a presentar licencia médica, no pasa nada. Va y da lo mismo lo que hagas, no hay consecuencias. Y en la municipalidad es lo mismo. Entonces, que existan consecuencias, que si no haces lo que corresponde, si no te gastas bien las lucas, si no rindes lo que tienes que rendir, entonces hay una consecuencia, que
cuando
es que no vas a recibir la plata.
Hay malversación de fondos del Estado, tiene que haber responsabilidades de las autoridades que lo hacen de esa forma.
Hay un tema así ahí, porque la Contraloría efectivamente hace el control externo de las municipalidades, porque ellos fiscalizan, eso sí, el uso de recursos y también la legalidad de los actos, pero hay un tema de que no funcionan bien las municipalidades por dentro. Y es porque internamente ellos tienen una dirección de control, cada municipalidad, que cada alcalde la cambia.
¿Cómo?
Si bien, que cada alcalde tiene la potestad de poder cambiarla al final. Si viene una cuestión de planta, la dirección de control es el único ente interno de las municipalidades que puede fiscalizar esto efectivamente.
No, tiene que ser un control externo.
Sí, entonces, sí, y el único control externo habilitado hoy es la Contraloría, y probablemente como la Contraloría, antes de la llegada de la Contralora que tenemos hoy, no estaba funcionando muy bien o no se dedicaba a auditar a cada organismo de nuestro país, no se estaba viendo este tipo de irregularidades, y que yo creo que al final la gente en las municipalidades, sobre todo los que ya tienen este teje-maneje, que llevan varios periodos y todo, no se habían puesto en el caso de, me puedo quedar sin platita, o si hago las cosas mal y no rindo mi trabajo, mi municipio, mi gente que yo estoy contratando y que estoy trayendo a mi municipio, y no se preocupan al final de los votantes, de los habitantes de la comuna, se van a quedar sin plata. Y eso es lo que ponía en tela de juicio esta enmienda, y por eso todas las municipalidades y la Asociación de Municipalidades, sobre todo las vicepresidentas, que son esta alcalde media zurdita, Se fueron en contra de Quirós de que habían dicho que el ministro había hablado con los municipios y que habían mostrado una disposición positiva al proyecto, y ya salieron a condenar tajantemente que esto no se habló. Y ahora tal vez podemos sacar conjeturas de por qué no les conviene. O sea,
claro, porque no van a poder seguir contratando a los asesores de a sus honorarios, a sus truchos, asesores territoriales que jamás han pisado en una comuna. Ahora, son 345 municipalidades. No es poco.
No es menor.
Entonces, para el control que hay que hacer y todo. Oye, hablando de control, yo necesito que el presidente cumpla con la auditoría que le quería hacer al Estado, y tiene que hacerle a la municipalidad a todos lados, te juro. Porque ya todos hablan de que, ay, me van a quitar plata, pero nadie habla de que se la han gastado pésimo. Gástense bien las lucas y le apuesto que va a alcanzar. Como decían al otro lado de la cordillera, la plata alcanza cuando nadie roba. Entonces,
como lo dijo el otro día un alcalde del norte, me parece que es familiar de Manucheri.
También el apellido Manucheri.
Sí, exigiendo, sí, parece que son hermanos.
Hermanos, parece, sí.
Exigiendo que el Estado, que esto, que el gobierno. Oye, viejo, te gastaste más de 300 millones de pesos. Y con eso podría haber, ¿cierto?, bien utilizado esos recursos para tener hoy día una infraestructura municipal de mejor forma para que pueda atender todas estas situaciones hoy día que están aquejando a la ciudadanía en el norte respecto a lo que es el temporal.
Así es, creo que fueron 400 millones de pesos que sí se habían gastado.
Exacto. Hoy, una cosita antes de terminar eso, lo único que sí me llamó la atención de lo que se va a incorporar en la discusión de la comisión mixta, ¿ya?, es que quieren hacer un mecanismo de cobro de deudas por patentes municipales y derechos de aseo. Lo de derechos de aseo yo creo que es algo que se puede justificar muy bien y que está bien que les cobren a quienes usufructan al final de ese bien. Pero el tema de las patentes municipales es algo muy delicado porque en el caso, al menos yo hablo desde la cercanía de mi comuna de Recoleta, las patentes municipales suben 2 o 3 veces por año, suben en precio.
¿Y ese precio cómo sube? ¿En base a algo fijo o arbitrario?
Parece que cada municipalidad puede fijar interno.
Como las tasaciones fiscales.
Entonces, y siempre reclaman, por ejemplo, hay un déficit muy alto en el tema comercial. En zonas como Recoleta, que es históricamente reconocido el sector de patronato, el sector de La Vega, y que hoy simplemente cierran porque no pueden pagar las patentes. Entonces, si alguien se atrasa en su patente, probablemente aquí se vería, le van a retener las devoluciones de impuestos, entre otras cosas, e incluso puede llevar al embargo, ¿no?, y clausura. Entonces, al final, ¿qué hacen? Terminan dejando su negocio de decenas de años, a veces negocios familiares, botados, y los cierran nomás.
Sí, pero también hay un muy mal uso con el tema de las patentes también. O sea, yo tengo conocimiento de negocios, claro, negocios que tienen distintas patentes, entonces pagan una, la otra no la pagan, y con eso lo que hacen es burlar el sistema. ¿Por qué? Porque no los pueden clausurar, por ejemplo, porque una patente la tienen al día, aunque otras no. Entonces también, a ver, si tampoco veamos que todos dicen todo inocente, mira, y le gustó, si también hay un abuso del
mira,
sistema.
Mira, yo días atrás tuve una reunión con una agrupación en La Cisterna, que son Consejo de Defensa y Desarrollo de Gran Avenida, y también envío un saludo a Yuri Ramírez, el presidente de esa entidad. Ellos me comentaban días atrás que el municipio de La Cisterna, Joel Olmos, no anda bien con el criterio de los cobros de lo que son las patentes. Es decir, una florería o una farmacia no puede tener hoy día el nombre porque le suben un costo muy alto, entonces por lo tanto tiene que llamarse solo farmacia, ¿entiendes? Yo lo vi. Farmacia o ferretería. No puede llamarse Ferretería Esperanza, por ejemplo. Tiene que llamarse
no te
ferretería.
Puedo creer.
Y le suben de manera, con un mal criterio, le suben el valor de las patentes. Entonces, por lo tanto, yo hago un llamado al alcalde Joel Olmos, por favor, preocúpese de esa situación, porque los comerciantes hoy día, en La Cisterna, sobre todo en la placa comercial de toda Gran Avenida, están sufriendo porque además levantó el espacio, la ventana que se permitía estacionarse para que la gente pueda comprar en todo el comercio de La Cisterna. Hoy día, lamentablemente, no tienen esa ventana. Antes, después de la hora pic, de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se permitía, el antiguo alcalde de esa comuna había permitido esa forma de estacionarse para poder comprar. Hoy día, lamentablemente, el comercio de Gran Avenida está en una alicaída situación, y lamentablemente está generando desempleo en toda la estructura comercial de la cisterna. Así que yo le hago un llamado, por favor, alcalde Joel Olmo, por favor, considere a la gente, a los comerciantes, genere una mesa de trabajo para poder buscar una fórmula y poder nuevamente permitir espacios para que se puedan estacionar.
Sí, no, ahí es para los dos. Responsabilidad para ambos lados. Derechos y obligaciones son para los dos lados y cada uno tiene que cumplir los suyos. O sea, si tú me decís que les cobran más por poner un nombre, oye, también no corresponde. Pues, sí. ¿Cómo, Luchito? Ah, no. No, Luchito nos está tirando para la casa. Nos está echando. Esto, Luchito, es inaceptable. Aquí hay ensañamiento, Luchito.
Mantenga los códigos.
Mantenga los códigos, Luchito. Oye, últimos 10 segundos. ¿Vale? ¿Valentina?
Ojalá que el proyecto prospere, de que se quiten las trabas a los pequeños, medianos empresarios en las comunas y que pueda recuperarse la economía en comunas históricas como Recoleta, que le dan vida a nuestra capital.
Me encanta que nuestro programa haya mencionado también a las comunas que son más vulnerables, comunas que son pujantes, que tienen que salir adelante. Así que porque Santiago no es solamente las tres comunas más ricas, sino que es una gran, gran, gran urbe con muchas, muchas personas que hoy día necesitan salir adelante y que la clase media es la fuerza y el motor de este país, el trabajo. Así que mucho éxito con esta reforma. Estoy seguro que va a ser un excelente cambio donde cada uno de las personas, de los comerciantes, van a poder beneficiarse de ello y desmontar este relato fantasioso y malicioso de la izquierda, que es de los súper ricos, porque eso no es así. Un gran saludo, que lleguen bien a su casa,
Quiero despedirme saludando a mis comunas. Yo vivo ahí en el Distrito 13, la comuna del Bosque, San Miguel, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón y nuestro querido Espejo. Yo le envío un saludo a toda esa gente, a mis vecinos, a la gente que me sigue, que me manda comentarios. Por favor, salúdame. Bueno, a todos los saludos. Gracias por su apoyo.
Ya. Muy Eso bien, es. Con esas palabras nos despedimos. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, Oscar. Y mañana y pasado no tendremos programa porque, para variar, nos desplazan por cosas deportivas. Así que nos vemos el próximo lunes. Mira cómo dicen ahí atrás. Chao, chao. Que lleguen bien a su casa. No se metan al celular. Compartan con sus hijos y con su familia. ¡Mua! Buenas noches.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.